Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, muy buenas tardes a todos. Aquí estamos el equipo de Madrid Directo llevándoles de la mano hacia el Superpuente. Bueno, hoy nuestras chicas ya están preparadísimas. En esta mesa se encuentra Irma Soriano, recién llegada de París.
Hoy, sí, se mueve a Lulú.
Se mueve a Lulú. Exactamente. ¿Qué tal? ¿Lo has
muy
pasado
bien
en París?
Muy bien, estupendamente, espectacular. Lo hemos pasado muy bien, el tiempo nos ha acompañado. Eso sí, vengo con él un poquito con la dirección de eje de mi cuerpo regular, porque nos hemos montado en todo. Mariano es el que más ha disfrutado, imagínate. Y los pequeños, fenomenal, muy bien, muchas gracias.
Pero qué ilusión. Además, hay que decir que tiene un pequeñajo que es un artista.
Sí, lo es.
Un artista total.
Es un artista y bueno, y ha hecho de todo por allí, ha hecho de las suyas, porque fuimos a un hotel que es de los grandes superhéroes, y entonces estaba en su salsa. Entonces nos actuaba, llegaba, estaba Spiderman, hacía un gesto. Llegábamos a Superman y ha sido muy entretenido, muy entretenido.
Bueno, pues antes de presentar al resto de nuestras amigas, quiero hacerles a ustedes una recomendación, porque hoy día la salud es lo más importante. SF Salud te ofrece un seguro médico para toda la familia, así que disfruten de un trato personalizado y los mejores especialistas. Ahora con 2 meses gratis, pólizas con videoconsulta, sin copago y devolución de un 40% de tu gasto farmacéutico. Infórmate en sfsalud.com o llama al 91-448-0208. Repito, 91-448-0208. SF Salud, desde 1924, cuidando de tu salud. Son ya las 6:09 y ahora sí, saludamos a nuestras colegas. Hola, Marilo Montero.
Aquí está la más maja del mundo entero.
Ahí la más maja, ¿dónde estás? ¿Dónde? ¿En qué ciudad?
En Madrid. En Madrid. Iba a ir, pero no me daba tiempo, llegaba tarde. Entonces bueno, he preferido entrar puntual a llegar 15 minutos o 20 más tarde, es que no me fiaba ya del tráfico.
El tráfico está imposible, ya te lo digo.
Claro, es que me ha dado pavor cuando lo he visto. Digo, uy, 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 me he cogido el patinete y digo, para casa, Mari.
Para casa, Mari.
Por la calle.
Sí, señor. Vamos a saludar a Belinda Washington. Hola, Belín.
Muy buenas, pues aquí en Valladolid hoy para dar un curso de interpretación hasta el domingo con alumnos estupendos que están dándolo todo. Y simplemente recordar que a mí me gusta de vez en cuando echarle un ojo, 8 de octubre, Día Internacional de la Dislexia, faltan 84 días para acabar el año, y hace ya pues como unos cuantos años, en el 88, Freddie Mercury junto con Montserrat Caballé hacían su último concierto en Barcelona, y 10 años más tarde José Saramago ganaba el Premio Nobel de Literatura. Wow. Un 8 de octubre como hoy.
Pero fíjate que es que me encanta que nos hayas dicho tantísimas cosas.
Me lo he currado.
Se lo ha currado el hombre, saca al hombre que llevas dentro.
A Manolillo.
Concha Galán, hola, ¿qué tal estás, Concha?
Buenas tardes, pues mira, por un lado, encantada de que Manolo nos haya hecho este resumen de efemérides, que viene siempre fenomenal porque estás al día. Y por segundo lugar, deciros que me acabo de merendar un plátano de Canarias,
bien,
yo no me voy a olvidar de la comida sana de merendar y que no me voy a olvidar de la palma, como no nos vamos a olvidar ninguna.
Sí, señor.
Que los plátanos siguen estando buenísimos y aunque empiecen a llegarnos con la cáscara un poquito más fea y un poquito arañada por la ceniza y por lo difícil que es llevar esas piñas que pesan tanto, la carne está buena y buenísima, o sea que plátano de Canarias, por favor,
bien
ayudemos
dicho,
a la palma.
Concha, sí señor, que esto no se olvide, que sigue todavía.
Que no se olvide.
Y que hay muchas familias que en este momento lo han perdido todo, que esto es, lo hemos hablado ya, ¿verdad?
Que está no, y que se está complicando, se está complicando, que ahora hay una nueva lengua de lava que por un camino diferente que va a parar al mar y ha arrasado.
Y va entre plataneras.
Sí, claro, señor. Claro.
Es un verde tan bonito.
Las...
Y ves esa lengua de fuego.
Oh,
y
Dios mío.
Es verdad. Y el aeropuerto está...
Pues nada, chicas, además está lleno de potasio.
Claro, claro. Pues viva el plátano canario, sí, señor. Oye, vamos a empezar diciendo que estamos ya con un pie en el fin de semana, en el macropuente. Y bueno, parece que ¿sí? empezamos a bailar, a bailar, a bailar, ¿no? Mira, ya que hablábamos de Freddy y de tu hijo.
Hombre, por favor, mi hijo es...
Bueno, oye, ¿vais a bailar este finde? ¿Tú, Irma?
Pues mira, yo voy a celebrar, yo estoy súper contenta y además muy, muy optimista, muy positiva y lo digo además con mucho orgullo porque hemos llegado a estos datos de incidencia.
¡Qué
como
maravilla!
En julio del año pasado, en julio del año pasado, que acabamos de salir de un confinamiento, que casi no había nada de movimiento. Entonces, eso significa, con letras mayúsculas, la eficacia de la vacuna es evidente.
Es evidente.
Está claro que es evidente. Que ¿podemos decir que la mayoría de los ciudadanos nos hemos vacunado? ¿Puede ser la mayoría? Yo creo que sí, ¿no?
Estamos casi rozando, casi rozando el 90%. No llegamos, pero casi. Bueno, eso es mucho, ¿eh?
Eso significa, a pesar de que tengamos que mantener la mascarilla, parece que hasta la primavera próxima, porque también nos vamos a evitar pues contagiarnos de gripe y todas infecciones,
sí.
Lo mismo que nos pasó el invierno pasado. Yo estoy súper contenta. Además, hace un tiempo maravilloso que recuerdo, no sé si fue el año pasado, fíjate, varios puentes seguidos, todos con un tiempo horroroso, que decíamos, bueno, total, como no se puede ir a ningún sitio, pero me alegro mucho porque si ya podemos salir, ya podemos estar, ya podemos bailar, el ocio nocturno se tiene ya que abrir por los empresarios y por la gente, ya no digo por los más jóvenes, la gente, hay mucha gente que en su vida desde siempre han salido, han ido a discotecas, y yo creo que ya es el momento de normalizar nuestras vidas.
Bueno, tanto la has normalizado que te has dado un baño en una piscina y estaba helada.
Sí. Bueno, está fresquita, pues mira, pues si a lo mejor vas a Portugal, el verano pasado estuvimos y recuerdo, yo no me bañé, pero Mariano, los niños, mi madre, no se puede respirar. Pues esa estaba igual. Pero mira, me he notado como que me he desinflado.
Ay.
Créeme.
Sí, ¿no?
Sí, me noto que el anillo, Marilón, no te ría, me noto que el anillo casi sale del dedo.
Bien. No sé si esta puede ser una terapia, Mariló, ¿por qué te reías tanto? A ver.
Hombre, porque si ese hombre se convierte en eunuco.
Me ha llamado loca.
Hombre, hacía solecito, pero mira, se le veía la cara como contraída diciendo, esto viene muy bien, esto viene muy bien. La agua está helada, pero
era el primer vídeo, me he grabado 3 o 4 y ya estaba sonriendo y todo.
Joder, qué mérito, pero una vez que has superado ese frío primero,
fantástico.
Es tonificante, ¿eh? Ese agua fría para la circulación y para el cuerpo es bueno, ¿eh?
Luego esto
tienes
rudado,
que tener
pero...
valor, como la Soriano.
Ay. Yo he venido un poco loca.
A ver la lumbalgia mañana.
Ahí. Uy, la cistitis, cuidado. Uy. Bueno, a ver. Belinda, vamos a hablar de la vuelta a bailar. Tú que eres tan bailona,
sí, qué
Belinda.
Lo único que no se parezca a un baile veneciano de máscaras, eso sí, que se va a parecer un poquito. Yo creo que bailar es bueno siempre, pero incluso en casa, mientras cocinas... Limpiando el polvo no me apetece tanto, pero sí, creo que bailar es una necesidad. Y tenemos muchas ganas de alegría, de no sé, de disfrutar. Y ponerte música siempre es una alegría. Y es verdad que el ocio necesita otra vez esa nocturnidad sin alevosía, porque todo el mundo debe tener también precaución.
Muy bien.
Sí. Que con el alcohol no se nos puede despistar un poquito... los protocolos.
Que la distancia de seguridad, Concha
también,
y Mariló, adelante. Sí.
No, perdona, porque vamos, no solamente es en Madrid donde se abren las pistas de baile con las medidas que sabemos que se pueden respetar más o menos, porque sabemos los detalles, ¿no? De beber en la barra, mantener la mascarilla puesta el mayor tiempo posible, pero esto es una decisión que se ha tomado en la mayoría de las comunidades autónomas en España y en otros países. Significa que estamos ya saliendo de la pandemia. Falta el mensaje oficial, el anuncio oficial para que diga el gobierno. La pandemia se ha terminado. Decían que las mascarillas las vamos a estar utilizando mínimo hasta primavera del año que viene, pero en realidad la pandemia ya está controlada. Estamos vacunados, la mortalidad y la incidencia ha bajado infinitamente y ya tenemos que hacer una convivencia de vida normal. Y quizás esté señalizando mucho a la gente joven, que es la que va a las discotecas, como criminalización de un acto de irracionalidad en su comportamiento. Yo creo que incluso es bueno porque se reducirían los botellones en la calle, mejor los jóvenes en discotecas, más controlado todo, la entrada y la salida, simplemente, pues ya se ha visto en Barcelona que la incidencia con el pasaporte COVID ha ido muy bien y yo creo que es una buena forma de empezar a normalizar ya la vida, incluso de los jóvenes.
Y también descansan los vecinos de las calles, que por fin no van a tener que soportar botellón, esa suciedad y todo
eso. Y los barrenderos, de limpiarlo.
Ahí está.
Oye, y les das otra oportunidad.
Y por fin los,
¿no?,
empresarios. Y por fin los empresarios de ocio nocturno que empiecen a respirar. Que han estado cerrados, que han estado con muchísimos problemas. Entonces, aparte de todo lo que hemos dicho, los chicos controlados, las calles más silenciosas, los barrenderos no ocurran tanto, pero cuidado, no hablemos solo de los jóvenes, ¿eh?
Claro,
porque
no.
Hay también un montón de locales para bailes de salón, que normalmente lo hace la gente de más edad, pero que ellos también han estado cerrados. Es decir, que el que abra el ocio nocturno afecta a todas las edades.
Claro,
y todos podemos ir ahora a disfrutar, eso es.
Sí. El que haya sido responsable lo va a seguir siendo.
Exacto,
y el que no, pues, de igual
forma, bailando sin bailar.
Vamos a hacer una quedada en una discoteca.
Venga.
¿Cuándo,
Belinda? Yo sé un sitio perfecto.
¿Ah, sí?
Bueno, pues luego.
Sí, estuve el fin de semana pasado. Es un restaurante, cenas, en mesas redondas, además con distancias, ¿eh? Muy bonito, y luego hay una pista con música en directo cuando ya estás en el postre y entonces en tu mesita puedes bailar. Nosotros bailamos sentados, música de los 80, todas las versiones de Alaska, de Rafael, de lo nuestro.
¡Qué bueno!
¿Qué sitio es, por favor, Mariló?
Restaurante Aurora, ya es para hacer publicidad, pues de maravilla. Tiene una música en directo varios días a la semana, no me sé muy bien la agenda, pero... sé que entre semana, martes, miércoles y jueves, están cantando en directo y también hay otros estilos musicales, no solamente
pues
pop,
ir,
blues,
claro.
Jazz, y hay cosas. Sí.
Pues nada,
quedamos
allí...
un día y lo reservamos.
Sí, señor.
Sí.
Oye, quería introducir aquí un tema porque fijaos que el Premio Nobel de la Paz este año se ha ido a dos personas que han luchado por la libertad de prensa, una en Filipinas, otra en Rusia. Son dos colegas nuestros. Comprometidos con la verdad, han arriesgado y siguen arriesgando sus vidas. Así que María Reza y Dmitry Muratov, ¿cómo no íbamos a decirles que qué orgullo, ¿no?
Hombre,
Irma y
sobre
Concha,
todo
adelante.
Porque es histórico en los casi, creo que los Nobel tienen ya 120 años, tampoco la pandemia a mí me ha destrozado el cerebro, creo que son los 120 años de historia que cumple, y nunca se había reconocido la labor de una prensa como estos dos colegas independientes, ¿no?, que han estado y que siguen escribiendo y luchando, fíjate qué complicado, sobre todo él que es ruso, por la libertad de expresión, que esto es necesario para una democracia, para la paz duradera, en contra de lo abuso del poder, o sea, me parece que es histórico.
Sí.
Dos periodistas, Premio Nobel de
la Paz. ¿Sabéis lo que se les da? Sí. Se les da un diploma, una medalla de oro y 980.000 euros.
Pues...
aunque sea yo la favorita, una de ellas era Greta Thunberg, la activista, pero al final se lo han llevado ellos.
Fíjate, creía que se lo iba a llevar Greta, pero
me parece
muy bien.
Que en este momento quizás es más importante.
Porque
se lo entreguen a ellos. Además ponía, por sus esfuerzos para salvaguardar la libertad de expresión, que es una precondición para la democracia y la paz duradera. Y es tremendo.
Imagínate.
Que en pleno siglo XXI el periodismo se pueda convertir en determinados lugares, en demasiados en el mundo, como una profesión de riesgo.
Sí,
es absolutamente preocupante. Y mucho cuidado, porque también nos puede hacer reflexionar que hay determinadas cosas con las que no se puede jugar, no se puede utilizar políticamente. Y no voy a hablar, lógicamente, no vamos a hablar de política, pero en este país ha habido un momento que decía, hay que controlar, hay que ver los periodistas. No, eso no se puede controlar. Cada uno está en su derecho de tener las ideas que quiera y luego después, profesionalmente, que las publicas, que no, eso ya cada uno está en su derecho de hacer lo que quiera.
Claro, pero uno ve lo sano que está la democracia de un país en función de la libertad de prensa, ¿no?
Sí.
Cuanta más libertad de prensa, te das cuenta que esa democracia funciona, ¿no?
Y una casualidad...
libertad sin acoso.
58 años y el otro tiene 59.
Jóvenes.
Sí.
Como yo. Uy.
Tan joven como tú, claro.
Ah, 58.
¿Qué es lo que queríais comentar?
Yo quería decir que sobre todo poder realizar una labor tan importante como es la información veraz y rigurosa sin que te acosen, porque ella, María Resa, bueno, es que ha sufrido hasta ciberacoso y en muchas ocasiones arriesgándose con según lo que escribía. Y no nos olvidemos, yo estoy reivindicativa este viernes, como podéis observar, de los periodistas que nos siguen informando todavía de lo que ocurre en Afganistán, que parece que ya nos hemos olvidado de los talibanes y de Afganistán. Yo estoy viendo ahora imágenes de que han vuelto a colgar y ahorcar a la gente en las plazas de los pueblos de estas excavadoras, el que dice que de nuevo hay que volver a cortar las manos, nos enseñan unas imágenes espantosas. Esos periodistas se están jugando la vida.
Sí, literal.
Para informarnos de lo que, claro, para informarnos pues de lo que ocurre ahora mismo dentro de Afganistán.
Antonio Pampliega, que lo secuestraron durante 280 días o 290 días con hacer su trabajo.
Sí.
Y los compañeros de Dimitri, que han asesinado.
Que además se lo dedica, ¿eh?
Claro, también.
Oye, es que hace nada estábamos recordando, ¿no?, que había muerto, bueno, la habían asesinado a una de las periodistas con más autoridad en Rusia, ¿no?, a Anna, y que su apellido es que es complicadísimo repetirlo, pero
este premio es muy importante en
Anna Politkovskaya, o sea, asesinada en el 2019.
Muy importante.
Bueno, pues
me encanta que Belinda haya sacado a Antonio Pampliega, perdonadme, ya dejamos el tema si queréis,
sí.
Pero hizo un trabajo este verano cuando había que evacuar a los cooperantes. Sí. Él desde España, haciendo llamadas de teléfono días y días sin dormir, estuvo con tanta presión que el pobre, antes de que se solucionara todo y Estados Unidos abandonara, que fue el último país que ya se fue a Afganistán, que él dijo, bueno, ya que yo he hecho todo lo que he podido, me voy a descansar un poco y a estar con mi familia. Pero el trabajo de Pampliega, que yo le he seguido en Twitter, a mí es que me duelen las manos de aplaudirle lo que ha hecho por sacar a tanta gente como ha podido a Afganistán este verano.
Es verdad. Pues va a sacar el libro nuevo dentro de poquito.
Qué bien.
Hoy estoy deseando.
Mariló, queremos oírte hablar de nuestros colegas premios Nobel de la Paz.
Yo creo que es un premio a la importancia que tiene el cuarto poder, que es el periodismo, y que está siempre apuntado, lo voy a decir de una forma bastante cruda, ¿no?, pero en las zonas de mayor peligro con pistola. Entonces aquí tenemos datos que han sido en la última década asesinados 937 periodistas, 50 solamente en el año 2020, o sea que, ojo, y además según el balance anual que se hacen, también de agresiones, pero bueno, destacando los muertos, dos tercios de ellos en países de paz, de Reporteros Sans Frontières. Son datos oficiales, entonces esto delata que el periodista, el buen periodista, está arriesgando su vida por relatar la verdad a través de los hechos. Uh-huh. Y es algo que nosotros, en una sociedad en la que tenemos una democracia, en la que hemos vivido a veces la amenaza del silencio en las redes sociales y que también recibimos presiones para no informar ciertas cosas, tenemos el peligro en menor medida, pero sí que hay que defender que el cuarto poder siga siendo el periodismo. Incluso fíjate que el premio de la paz, es verdad, ¿no?, como decía Stevenson, que para entender el problema común hay que centrarse en el individuo. Entonces, de los millones de periodistas que trabajamos en el mundo, centrarlo en estas dos personas, hombre y mujer, me parece, Filipinas y Rusia, dos países donde se mata muchísima gente, sean ellos los...
Para mí ha faltado China, también.
Sí, sí.
Para mí ha faltado China.
Es un ejemplo, Nieves, perfecto para saber dónde no se puede practicar el periodismo en libertad y dónde no hay libertad a través del periodismo, no hay democracia y tienes un agujero negro que es
totalmente
China.
Totalmente.
No sé si habéis entrado en contacto muchas veces con Reporteros Sin Fronteras, cómo promueven el escribir a los periodistas que están encarcelados. Y me parece una buena iniciativa el escribirles y alentarles diciendo, mira, soy de otra parte del mundo, pero me estoy acordando de ti y estoy contigo. O sea, creo que son iniciativas...
Gente olvidada, demasiada gente olvidada.
Eso es, mucha gente olvidada. Qué razón tenéis. Oye, que queremos, por favor, besar. Este fin de semana, por favor, además de bailar, queremos besar.
¡Oy, oy, oy! ¡Oy, oy, oy, oy!
Dos besos.
Por la noche, más besos para cenar.
Bueno, besos, 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 porque ha llegado el momento de recibir a Alicia López, está por aquí.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué
hola,
tal, chicas?
Alicia. ¿Qué tal?
Hola,
nuestra,
Alicia.
Nuestra
buenas.
Psicóloga de cabecera. Bueno, ¿qué tal? ¿Te están besando mucho, Alicia? ¿Poco?
Menos de lo que a mí me gustaría, que yo soy muy besucona.
Y
con tanta mascarilla y tanto rollo, pues a mí no me valen los emoticonos solo. Me gusta el contacto.
Claro,
pero
ya,
bueno,
ya,
¿qué vamos
ya
a hacer?
Bueno, que queremos hablar del beso. ¿Qué importancia le dais al beso, Irma? A ver.
Para mí el beso es importantísimo, pero todos los tipos de besos, ¿no? Yo cuando doy un beso es que disparo, como proyecto en la otra persona, un chute de energía, ¿sabes? De la buena, que me encanta y me gusta mucho. Yo soy muy besucona y me encanta que me besen. Lo que pasa es que igual todas las bocas no están hechas para los besos bonitos.
Hay veces que hay bocas y difíciles, ¿no? Y hay gente que no sabe besar.
¿Ves? ¿Ves cómo tú también?
Hay gente que no sabe besar.
Claro, y hay un beso que dices, ¡ay!
Esto que ha sido.
Esto que ha sido, pero bueno. Y bueno, no sé a vosotras qué efecto os ha dado un beso, si os ha apetecido. De repente habéis dicho, ¿es la persona que buscaba? O todo lo contrario, ¡ay, Dios mío, pies en polvorosa!
Oye, yo una reflexión que hago es la siguiente. Es curioso que el beso es lo primero que nos dan cuando nacemos. Normalmente nuestra madre es una de las primeras muestras de cariño. Y normalmente, si tienes la suerte, cuando te vas de este mundo, también es el último, el beso. Es una cosa que es otro tipo de besos. ¿Sabéis cuánto tiempo ha durado el beso más largo de la historia?
No.
Ha durado, en un récord de una pareja homosexual tailandesa, de 2011, 50 horas besándose.
¡Ay, pero qué horror!
Bueno, qué barbaridad.
Un horror.
A mí eso me parece un horror, ¿eh?
¿En qué condiciones? No, yo creo que los besos, yo creo que son un buen detector. Aparte de todo lo que te dan de oxitocina, dopamina, endorfinas, y todas esas cosas buenísimas y beneficiosas para el organismo, son un buen precursor para un buen sexo también, o para no tenerlo nunca, claro.
Bueno,
por supuesto.
Sí, bueno, sí. Antes de escuchar a Mariló, el beso es universal, Alicia López Los Santos, ¿sí o no?
Sí, es universal. Lo que pasa es que cómo lo damos, y cómo, bueno, pues depende de las culturas y de nuestras propias experiencias, porque yo no sé si os acordáis del primer beso que recibimos. Pero el primer beso...
Pero dices de amor, de amor.
No sé quién ha dicho lo de babosa, si es verdad.
Pero dices el primer beso amoroso, sí. Claro.
Sí, cuando eres adolescente o... Ese primer beso, a ver, el de la lengua, sí. Bueno, pues lo tienes tan idealizado que esperas, yo que sé, que te suenen los violines. Pero es un poquito así, un poco fracaso, la verdad. Entonces hay que dar
todo
oportunidad
si te roban el beso, que fue en mi caso un compañero de clase, dije, pero este
te robó.
Digo, ¿este de
pero
qué va?
Chulo.
Y hice puaf.
Haberte comido un ajo luego.
Venga. Adolescente y dije, puaf, qué asco. No sé por qué no fue grato, no sé el vuestro, Mariló, tú que estás ahí agazapada.
Yo de mí, no, prudente, siempre escuchando, ya sabes que no me gusta interrumpir.
Tú nunca interrumpes, por Dios.
No, el primer beso sí me acuerdo que fue muy bonito, Alicia, sí que lo recuerdo como muy bonito, muy bonito. Me pilló por sorpresa porque se produjo por la noche en las fiestas de mi pueblo, en Estella. Estábamos solos, habíamos pasado con los amigos en pandillas. Un día estupendo y tenía que irse la Pamplona y yo se supone que la acompañaba a la zona donde tendría el coche para volverse a su casa y no me esperaba que me besara y me besó y fue precioso, precioso. La historia es que yo creía que al volver a la plaza con mis amigas se me iba a notar, como que los besos iban a dejar huella física en la cara y no dejó huella física por el propio beso, sino por mi sensación y claro, cuando mis amigas me vieron la cara de tonta, pues dijeron...
¿Qué te ha pasado?
¿Qué has hecho? ¿Qué ha pasado?
¿Te ha besado?
Me costó mucho pues no descubrir la verdad. El timbre es que acaba de entrar de mi hijo, es la radio en directo.
Ah,
radio
pues
realidad.
Que te bese, que te bese, que te bese.
Cariño
mío. Mira, es sobre mi hijo, ¿ves? Estamos hablando
qué
de
guapo
está, hijo.
Muy bien, muy bien. Además, él muy radiofónico.
¿Que le pregunte qué?
Que qué tal besa. Que si a le gustan los besos.
Espérate, pregúntaselo directamente. Belinda, Belinda Nieves, vale. Irma, Concha Galán y Alicia, la psicóloga.
Hola,
pregúntaselo.
Hola, Alberto.
Alberto, estás en directo en Onda Madrid, así que, como tú ya tienes mucha experiencia radiofónica, dinos qué es el beso para ti, Alberto.
Seguramente la expresión de amor o de cariño, no de amor, de cariño más bonita que existe, ¿no? Que hay más bonito que un beso bien dado en la mejilla a alguien que lleva mucho
tiempo. No, hablamos de la boca, nada.
De la boca también, no, pero de la boca también, pero un beso en la mejilla, eso que tanto echamos de menos, que tanto llevamos echando de menos durante tanto tiempo. Esto me está dando mi madre ahora mismo. Eso, mira, hacerlo en un momento en el que llevas sin ver a la persona que tiene enfrente durante meses, es una de las cosas más gratificantes que existen. A mí me apasionan los besos, me apasiona darlos y recibirlos.
Es muy consciente, ha salido mamá.
Amigo. Oye, Alberto, ¿y la primera experiencia de beso amoroso, buena, mala, regular, para olvidar?
Fue tardía, desde luego, porque yo soy un muchacho que tampoco te creas que me movió mucho en ese aspecto, si hablamos del aspecto del amor, pero fue agradable, con una muchacha que recuerdo muy bien y mucho, y el último se lo acabo de dar a mi madre, o sea que, fíjate, cerrando el círculo.
Bien, pues muchas gracias, Alberto.
Os mando un saludo muy fuerte, se os escucha muy bien, sois fantásticas.
Gracias, gracias.
Un beso, Alberto.
Pero ha hecho este verano, ha hecho este verano en las mañanas y a mí me tenía que había, bueno, había veces que decía, ¿es el padre o es el hijo?
Sí, no, pero
es
parecida, que
pero no es
madre
igual,
mía.
Pero si te impone,
Mira, Marilo, y venga a besar al hijo, venga a besar al hijo.
La fregona ahora mismo automática.
Oye, digo yo que dijo que el primer beso dice que fue tardío, claro, ¿cómo le va a decir delante de la madre que fue
sí,
precoz?
Sí, porque la madre, por lo que ha dicho, con un muchacho muy mayor, que no saldría ella. Y si ya tenía su carné porque iba por su coche, ella tampoco tendría 15 años. O sea,
yo
que
también era tardía, ¿ve? Sí. O sea, que yo creo que Alberto salió... Eso no, se hereda. Alberto no miente. No,
eso se hereda.
Los hijos no mienten, que es parte de la educación. Lo que pasa que, hombre, tampoco igual... Todas las cosas no se pueden decir, pero si mi hijo dice que besó por primera
vez... Que era tardío,
es que tardío.
Es que
ya está.
Tardío.
Hombre, ya está. La parió tú.
Belinda, ¿fuiste precoz?
No, a mí me lo robaron como a ti.
Anda.
Además, esto, estaba con un chico que me hacía gracia, pero no tanto, y yo era muy pava, jugaba con la Nancy, con la Corella.
Esto también, sí.
Bueno, sí, era muy pava. Y entonces me acuerdo que se me quedó mirando.
Digo
y
por mí.
Dije, pero ese que hace mirándome así, y de repente ya me dice Belinda, y le miré y me plantó un beso, pero
toma,
con pasar la ITV, o sea, horrible. Y yo me dice cuando termina, así creo que os lo contaba, me dice que como, que te ha gustado, que te ha gustado. ¿Qué has sentido? ¿Te has excitado? ¿Te gusta? Entonces me quedo mirando y le dije, ¡qué ascazo! Se pensaba en una babosa, en un caracol.
Sí,
y yo,
madre
¿qué
mía.
Has hecho? ¡Pero qué horror!
¡Madre mía!
Sí, a veces, pues eso, de alguna manera idealizamos los besos. Luego ya han mejorado, ¿eh?
Han
yo
mejorado.
Muy de besar y soy de besar.
Bien. Oye, porque, Alicia, los besos en la pareja son es esenciales, que, es la tarjeta de presentación.
Sí, claro, pero es que me estoy acordando de una paciente mía que me estaba contando, bueno, ella acaba de divorciarse y, bueno, está reestructurando su vida y tiene, pues, ya sus 50 cumplidos. Y de repente, por el Facebook, pues, le ha conectado el primer amor.
Yeah.
Y él también está divorciado. Entonces, están... volviéndose a conocer, porque todavía no se han visto, y se están escribiendo y tal. Y va y le dice él, ¿tú te acuerdas? Todavía me acuerdo del sabor de tus besos. Y
oye,
ella me dice, ¿tú te crees,
bonito,
Alicia, que no me acuerdo de nada de eso? Y le digo, ¡qué romántico! Se tiene que poner el pelo de punta. Y me dice, pues sí, pero fíjate lo que me dice, que se acuerda del sabor de mis besos. Y es verdad, porque los besos también saben.
Ah, amigo.
No solo se sienten, ¿no?
Porque ¿qué pasa en nuestro cerebro cuando nos dan un beso?
Por lo que ha dicho Belinda, dopamina, oxitocina, serotonina, todo. Además, en los labios es la zona más erógena del cuerpo, porque nosotros cuando pensamos en besar, pensamos que nos besan, ¿no? Besamos los dos.
Sí,
a la
sí,
vez.
Sí.
Pero cuando besamos solo, besamos la piel, vamos besando poco a poco. Eso, no sé quién ha dicho algo del sexo, pero eso es terriblemente erótico, ¿no?
Oh, vaya,
sí, sí, es un preludio para el sexo.
Irmita, que se lo está imaginando, está diciendo sí.
Me voy a la piscina.
Sí, efectivamente. Y si no a la piscina, quédate un poquito antes, porque es verdad que los labios sienten. Es que además a través de los labios hueles la piel de la... Exactamente, la piel de la persona.
Pero escuchadme, dejar de hablar de besos en los labios, que está muy bien, que está muy bien. Y por supuesto yo... Que
vamos
además,
a la mejilla.
La canción, yo un beso de amor no se lo doy a cualquiera, ¿eh? Pero bueno,
a la
mejilla. Ese beso en la mejilla, en el cuello, en la oreja...
Pero en el cuello, si no es tu pareja, cuidado, que dices, ¡ay! ¡Socorro!
Estamos hablando de pareja, digo que no solamente tenemos que pensar en beso en los labios, pero si yo, a mí el beso, lo que me parece, aparte de un acto de amor maravilloso, pero de amistad también, te quiero decir, esos besos, cuando estás hecha polvo, cuando has tenido un soponcio, cuando has tenido un problema, sí, y viene tu amiga, tu amigo, tu hermana, y te da un beso, un simple beso, es que es terapéutico.
Sí, a mí lo es de la oreja me gusta menos.
Te calma.
Porque lo de la oreja que te dejan como el liquidillo, que dices, tengo que ir a por un bastón.
No, los de la oreja y el cuello son de pareja
del
también.
Cuello, mira,
también
José Coronado.
Entrando un poquito en
José
acción.
Coronado besa en el cuello, pero vamos a ver.
Oye, acuérdate con Isabel Pantoja.
Ya, lo entiendo, Isabel. Perfectamente.
Pero
mira,
había,
tú y
había
yo en
cierta...
Antena 3 y estaba José presentando El Gordo.
Y te besaba en el cuello.
Y cuando nos saludamos, es que te besaba en el cuello. Y entonces te quedabas así, como, te lo prometo, yo me quedaba como congelada.
Pero ¿cómo no te vas a quedar congelada con un beso de José Coronado en el cuello?
Pero él besa así, a las mujeres las besa en el cuello. Entiendo que la Pantoja, bueno, perdiera la coleta.
Claro, pero luego, para que luego digan que los besos entre actores, Belinda, como que no...
En
no, si
cuello.
No sentimos nada, son profesionales.
Uy, maravilloso.
Tururú.
Bueno, depende, si te gusta el actor, repites y te equivocas muchas veces sin querer.
Y te equivocas, ¿no? ¡Ay! ¡Uy! No me sale la frase, ¿no?
Dice, sí, no había frase, mujer.
Eso, anda que no hay besos de cine. ¿Os acordáis cuál era ese beso tan famoso en la playa? No sé si era Charlton Heston. Madre mía, ese beso. Oh.
Ese final de película, en la arena de la playa.
En la orilla.
Oye, Clint Eastwood y Meryl Streep en Puentes de Madison.
Oh, en Puentes de Madison también.
Por favor, también. El último beso. Por favor, de verdad. Bueno, Alicia, nos has provocado. Quiero que lo sepas. ¿Con qué deberes
qué
nos quedamos? A ver.
Pues nada, que hay que besar donde sea, en el cuello, como José, en la cara. Oh, yeah. Pero eso, donde te pille, pero que demuestres, pues eso, que la otra persona te gusta. Besar por besar no, ¿eh? Que esos besos vacíos, no, eso no gusta nada y te deja muy mal cuerpo. No, ya, eso no.
Ya, o sea, pero expresar afectividad, besos, sí. ¿No? Besar de verdad.
Sí. Besar de verdad, eso es. Hay que animarse.
Alicia, ¿se puede olvidar besar? ¿Se te puede olvidar besar por las prisas, por la vida, por los niños, por un momento que dices, ¿cuántos días llevo yo que no beso a esta persona?
No, yo creo que ¿no siempre beso? Hombre, no siempre van, como hemos dicho antes, con lengua, sino que van, son más tranquilos. Ahora hay una moda que también hasta los pediatras dicen que no es buena, que es que no sé si veis vosotros muchas veces en la calle los papás que besan a los niños en la boca.
Sí.
No, eso no. Eso sí. no está bien,
ya.
Porque se transmiten enfermedades y los niños tienen su sistema inmune más débil que el nuestro. Entonces,
no conviene.
No, los niños hay que besarles por todas partes, pero en la boca no.
Bien.
En la cabeza, en la cara, en donde quieras.
Bien.
Hay
bien.
Una labia de mujer que dice los besos que dejé caer. Me encanta esa frase.
Ah, mira, mirad esta canción, por favor, Ana Belén. Que pase Ana Belén.
Cuánto amor nos cabe de una sola vez. Lías cigarrillos de cariño. Para que los fume dentro de tu piel, lías la cruceta de esta pobre
marioneta
y entre lío y lío,
lío,
lía,
lío,
lía,
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 con tus besos.
Sí, ay, qué bonita canción, por cierto, Pilar Vicente, a la que conocéis todas, se ha acercado por el tema del beso. ¿Por qué? ¿Qué me decías de Deborah Kerr y de Burr Lancaster?
Hablábamos antes de la escena de la playa. De aquí, la película es De aquí a la eternidad.
Ah, efectivamente.
Exacto. Y él es un sargento y ella está casada con el jefe de la base americana. Y empatan, quiero decir, tienen una bonita relación de amor. Y esa escena en la playa es brutal, brutal. Deborah Kerr y Burr Lancaster.
Pues tomamos nota. Despido ya a Alicia López Los Santos. Gracias por dejarnos tantos besos.
Un abrazo, chicas.
Un beso para ti, Alicia. Si aprendemos mucho cada semana. Pero bueno,
hemos hablado, Nieves, perdona, hemos hablado de los músculos faciales que se mueven cuando se da un beso. Son condiciones un buen besuqueteado te llega a quemar calorías, te ayuda a quemar calorías, o sea que cuidado. Bueno, que nos tenemos que besar, vamos.
Me voy a poner yo este puente.
Sí, tenemos que besar.
Sí, claro. Porque no hace falta que te metas en la piscina, sino simplemente que beses. Vale, te das cuenta.
Mira, no sabes lo que me evito.
El frío que me evita. Sí. Bueno, Marilo Montero, que como ha llegado tu hijo, no sé si quieres añadir algo más de besos.
No, porque cuando de pequeñitos decía Alicia que no se debía besar a un niño en los labios, yo lo comparto. Entonces, cuando le despertaba por las mañanas, tenía muchas ganas de besarles, obviamente, como todas las madres. Entonces, les despertaba como dándoles besitos en todos los cachetes. Y digo, anda, ¿cuántos besos se te han hecho por la noche? Están todos pegados en la cara. Y les iba recorriendo toda la piel, los párpados, la barbilla, la frente, los ojos, todo. Y me decía, me han salido muchos besos esta noche, mami. Y le digo, sí, mira, ¿cuántos? Y me parece, para mí era tierno aquello.
Qué tierno, qué bonito. Yeah. Gracias por compartirlo. Bueno, está aquí Pilar Vicente, que ha entrado como una exhalación porque quieres hablarnos de Goya.
Sí, por favor, de un acontecimiento en el mundo del arte espectacular. Luego digan.
Venga, pues cuélate, que tenías otros temas.
Super exposición en Basilea, en Suiza, que ha inaugurado la reina Letizia esta mañana. Es una de las exposiciones más importantes de Francisco de Goya y Lucientes que se ha realizado en la historia. La muestra expone 75 pinturas y más de 100 dibujos de todos los géneros del pintor. La ha organizado una fundación que se llama Fundación Beyerler, al cumplirse el 275 aniversario del nacimiento de Goya. Se inaugura para el público el domingo y va a estar abierta hasta el 23 de enero. 4 años han tardado en montarla. Esta fundación normalmente se dedicaba a pintores del 20 y del 21, no a pintores de hace unos cuantos siglos, como es el caso de Goya. Y es una pasada, porque hay 12 obras del Museo del Prado que salen en pocas ocasiones, de la fundación de la Casa de Alba.
¿Y cuáles han salido?
Bueno, mira, lo más importante. La maja vestida del Prado. Es la estrella de la muestra con la que están los carteles de la exposición, pintada por encargo de Godoy para ocultar detrás la maja desnuda. Hay una historia bonita porque muy pocas ocasiones han salido las dos majas de España. Y siempre que salen, sale cada una en un avión. Por si pasa algo, que quede una.
Fíjate, madre mía.
Y la vestida se pintó para taparla desnuda, porque entonces el rey en cuestión la veía desnuda en casa, y claro, que yo era un poco complicado con la iglesia. Segundo retrato importante, el famoso de la duquesa de Alba, de la fundación de la Casa de Alba, que es María Pilar Teresa Cayetana de Silva y Álvarez de Toledo. Fue pintado en 1795 y es un cuadro que, ¿sabéis a quién le encanta y se ha fotografiado un montón de veces en su casa?
¿A quién?
Eugenia Martínez de Irujo.
Sí, se ha hecho muchas fotos.
Con ese cuadro. Es esa que tiene el fajín así rojo, con el pelo cardado hasta arriba.
Es verdad, qué bonita.
Es una perrito.
Sí. Y hay cuadros de Alicia Koplovich, de El Marqués, a ver que lo encuentre, de la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Son préstamos.
Y dices que está en
En Basilea, en Suiza, en la Fundación Beyerler, que ya te digo, hacía pintores modernos.
Mirad qué tontería, ¿por qué no nos vamos todas, en lugar de ir a bailar, nos vamos para allá?
No, es que podemos hacer las dos cosas.
Siempre hablamos de muchos planes y luego no los hacemos, hombre, ya.
Bueno, pero ya hablamos de poder hacerlos, ¿te parece
poco? Claro, es verdad.
Sí, es verdad. también es verdad, también es verdad.
Pues gracias, Pilarica, gracias, Pilar Vicente. Bueno,
Pilar, Pilar se va de puente porque le veo las uñas pintadas.
No, hija, no, Pilar aquí el día del Pilar.
Pilar aquí el día del Pilar, sí, señor, qué mejor que celebrarlo así. Oye, que queríamos hablar también de esta mujer a la que todos conocemos y la verdad me encantaría entrevistarla, pero qué poquito se deja.
Pero no podemos analizar la situación aquí, juntas, como dos seres adultos. Si lo más difícil era decírtelo. Y yo ya lo he hecho. Que te la lleves.
Pues son las madres paralelas y Penélope. Queríamos hablar de Penélope. La verdad es que Pedro Almodóvar siempre es noticia y en esta ocasión ha recibido la Copa Volpi del Festival de Venecia, Penélope. ¿Creéis que Penélope se está dejando ver un poquito más estos días?
Sí, es verdad.
Pero pasa igual con Javier Bardem.
¿Por qué?
El buen patrón. ¿Por qué se dan poco? En esta ocasión parece que un poco más estamos viendo a Penélope. Pero
o ahora están viviendo en España, ¿no? Parece que ahora están pasando más tiempo aquí en España. ¿Puede ser algo por algo comercial, por algún tema profesional? Porque si no, me parece muy extraño incluso que estuvo ayer en un programa de televisión, Penélope.
Sí.
Me parece muy raro.
Bueno, porque está de plena promoción, pero yo creo que es lo que teníamos que verla. Es madrileña.
Ya,
habría que verla más. No sé si habéis tenido oportunidad, Belinda, o Mariló, o Concha. Sí, Belinda, ¿la conoces?
Sí, tuve la suerte de conocerla cuando presentaba Pablo Escobar Javier Bardem. De hecho, estuve con ella y tengo una foto con ella y con Javier. Me alucinaron sus ojos porque son inmensos, son como esos ojos profundos con muchísimo, muchísimo mensaje. O sea, es impresionante ver a Penélope de cerca. A mí me gusta esa protección que tiene a su vida privada, lo cuidadosa que es con su vida familiar, sus dos hijos, lo bonita que fue la recogida de esa Copa Volpi hace muy poquito cuando se la dedicó a Pilar Bardem, que dijo que tenía dos madres en Carna y también su suegra. Y bueno, lo último que así que me ha hecho gracia, porque me parece que, bueno, que es para pensarlo, Dani Mateo, que ha dicho que la reina doña Leticia y Penélope Cruz se están fusionando, que cada día se parecen. No sé qué opinas.
No. Ahora con esa melenita, ¿no? Ahora con esa melenita, pero
yo creo que no se parecen. A mí
me
gusta su evolución, su sencillez y también su humildad, ¿no? Y eso que dice que cada película, nueva película, es como si volviera a empezar.
Pero es verdad que hubo un tiempo que estuvieron peleados con la prensa, ¿no? Y cuando venían aquí era como que ellos solamente hacían entrevistas en Estados Unidos, que eso nos molestaba, a mí me molestaba, no me parecía bien,
¿no? Claro, claro.
Bueno, pero habría que ver cómo la prensa les trataba aquí en España, que a veces tampoco tratamos muy bien lo nuestro.
Ya, pero con ellos.
Ya, pero a lo mejor no todo el mundo les iba a tratar mal. Claro. Quiero decir que a lo mejor había gente que estaba deseando entrevistarles en profundidad y no había manera, ¿no?
Como que despreciaban la prensa española.
Yo creo
sobre
que
todo
ahora,
Javier, ¿eh? Sobre todo Javier.
O sea, ¿crees que Javier más?
Sí, más que ella.
Más, ya.
Pero ellos llegaron a decir que, porque aquí parece ser que la entrevista, vale, sí, lógicamente cuando se les ve es cuando están de promoción por cualquiera de sus estrenos, de sus películas. Pero parece ser que en España les preguntaban más por temas personales. Eso fue una de las excusas que dieron hace tiempo, de que por eso daban las entrevistas en Estados Unidos, que era exclusivamente
todo
profesional.
Yeah.
Y que aquí eran más personales. No sé si será la excusa o no, pero es verdad que no se prodigan mucho. Y si ahora mismo estamos viendo a Penélope es porque hoy mismo se estrena, ya se puede ver en los cines, la última de Almodóvar, ¿no? Pero
claro.
Yo no sé qué tienen con la prensa en España. Yo creo que es algo que tienen ellos con la prensa en España, ¿eh?
Pero mira
yo
lo que creo. Le pasaba también a Victoria Abril, que lo decía, ¿no? Lo de tal es que yo vivo en París y en Francia, porque es que aquí la prensa, y ahora está en un programa de televisión española.
Claro, y en un programa de cocina, o sea que y que es un reality además, al final se sabe todo,
te ríes,
¿no? Sale tu vida.
Y provocan, exactamente, provocan que salgan cosas de su vida, y ahí está, ¿no? Entonces.
Pero no solamente provocan, es que el otro día, es que yo soy una masterchefera, vamos, es que me apasiona el formato, es que ella dio datos de su vida privada. Fíjate. Y de su madre. Y esto es, si tú le preguntas por eso en una entrevista, se levanta y se va, porque conocemos el carácter de Victoria Abril. Pero el otro día, pues ahí lo pudimos ver todos y nos enteramos de cómo está la salud de su madre, porque lo contó ella misma. O sea que nunca sabes, antes no daba entrevistas, ahora está en un concurso. Como está en el concurso, no es necesario que hable de su vida privada. No, no es necesario. Pero ella lo metió y lo habló. Claro. Y se emitió. O sea que... a ver, si nos centramos.
Se lo están pagando.
Volviendo a los Bardem, el buen patrón, la verdad es que Fernando León de Aranoa lo que hace siempre es interesante. Vamos a escuchar.
Tenemos mucho que celebrar. Que gracias a vosotros, hoy somos finalistas del premio que da el gobierno regional a la excelencia empresarial. Es un momento muy delicado.
No podemos tener ese individuo ahí cuando llegue la comisión. ¿Por qué nos deja sin premio?
Nos deja sin premio.
El
buen patrón, el buen patrón. Bardem va camino de los Oscars. Y Mariló, ¿tú les has conocido de cerca?
Sí, a los dos, pero cuando estaban, cada uno tenía vidas independientes.
Ah,
a Penélope la llevamos a hacer una entrevista acá en su televisión. Esa gestión la llevé yo personalmente, y además se lo dije, que tenía la mirada limpia y era muy profesional y muy linda ya entonces, y Javier igual, pero ya desde entonces, quiero decir, que no estaban casados, Javier tenía un estilo de vida muy reservada, incluso le costaba muchísimo hacer las promociones de cine. Yo creo que siempre eligen el, como decía Nicole Kidman, ¿no? Yo soy actriz y no soy una estrella como lo es Beyoncé, palabras textuales de Nicole Kidman. Creo que igual están en ese perfil. Buscan en España a los periodistas que sepan ellos que les van a cuidar, que se centren en el trabajo, y cuando ellos ya se sienten seguros, les permiten relajar y poder entonces hacerte concesiones, concesiones personales. Pero yo creo que también hay que respetar que, aun siendo pues tú misma, Nieves, puedes entrevistar a Javier o a Penélope, harías una entrevista muy profesional en la que ellos se sentirían absolutamente cómodos, pero también son ellos los que tienen que ser más generosos a la hora de exponerse en medios de comunicación españoles y no en los mismos siempre. Eso sí, que de verdad que podrían hacer un poquito de abrir la mano y ser más generosos en ese aspecto.
Sí, porque queremos conocerles mejor, ¿no?
Pero entiendo perfectamente que cada uno diseñe su exposición pública y que mida el número de veces que quiere aparecer en un medio de comunicación.
Es que a Bardem lo he visto yo en algún programa en Estados Unidos haciendo todo tipo de monerías y de gracias.
Pero porque en Estados Unidos lo exige la cámara, o sea, el ser gente normal, que te canta, se sube a la silla.
Sí.
Pero aquí salvo
a mí,
en el hormiguero,
aquí se corta,
aquí se corta.
Aquí no se corta. Javier, la verdad, no me gusta.
Sí.
Ya, bueno. Bueno, pues la verdad es que Carlos Bardem, su hermano, es muchísimo más abierto.
Diferente, sí.
Ha estado aquí mil veces, ha estado en todas partes mil veces, también cuida mucho a dónde va, pero es...
Javier no se siente orgulloso de ser español, te lo digo yo.
¿Ah, sí? ¿Tú crees que no...?
Sí, que no le
hace. Pues mira, querríamos entrevistarle, por favor.
Genial.
Que se venga por aquí y
eso que
y
me
le entrevistamos
sobre todo
todas.
En uno de los personajes que hacía de Jack Sparrow, de uno de los colegas de Jack Sparrow. Yo con mi pequeño lo he visto por activa y por pasiva. No.
Ah, mira. Bueno, es que esto, ¿verdad? Es de piel, ¿verdad, Belinda? Un actor, te gusta o no te gusta, no sabes por qué, le adoras, le amas y no sabes por qué.
A mí me encantan los dos. Creo que Penélope, de cómo empezó en sus comienzos, la época Nacho Cano, todo esto ha evolucionado un montón, sus primeras películas, se lo ha currado un montón, hay que estar orgullosos
por supuesto,
de los actores que triunfan, Allende las Fronteras, y también un Javier Bardem, conozco a su maestro, a Coraza, que también ha sido un mío, y la verdad es que tanto él como, menos Carlos, que ahora últimamente se ha dedicado más, también actúa, pero más a la literatura y a escribir, y libros estupendos, pero a mí Javier es que me encanta, me parece que es un crack, trabaja con el animal a la hora de crear sus personajes, como se pudo ver, por ejemplo, en Pablo Escobar con el hipopótamo cuando sale de la piscina. No sé si habéis visto la película, pero es impresionante.
Bueno, chicas, hemos Antonio llegado al Banderas. Final. ¡Ay, Antonio!
¿Pero qué me
Antonio,
dices? ¿Pero qué me dices?
Pues, queridas amigas, Irma Soriano, Concha Galán, Marilo Montero, Belinda Washington, que se nos ha echado el tiempo encima, que empieza el puente para nosotras. Bueno, yo el lunes estaré aquí, por si acaso. Así que, chicas, que disfrutéis, a todos los oyentes.
Igualmente.
Que se cuiden, paciencia con la carretera y que ya saben, les queremos de vuelta la semana que viene. El lunes, mejor que el martes. Nada más, amigos. Feliz día, feliz puente, adiós.
Abrazo. Feliz puente, un beso a todas.
Besos,
adiós, chicas. Besos, besos, muchos besos.
De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero.